Laura Blanco.
Pues estamos ya en el consultorio de Bolsa con don Alberto Iturralde, 12 de agosto 2022. Feliz el duende y servidor a punto de irse de vacaciones un par de semanas. No me lo creo. Hay ahí las gaviotas esas que merodean por las playas gallegas. Pero las cosas como son, menos mal que Alberto Iturralde, desde Operativa DAX, nunca se va de vacaciones. Alberto Iturralde, buenos días.
Muy buenos días.
Porque usted no se va de... Porque tú, no, te voy a tratar de tú, te voy a hablar de tú, porque ya... que tú, ¿no te vas de vacaciones nunca o qué?
Sí, lo que pasa es que, a día de hoy, toda hora, y probablemente, o esperemos que por siempre... Esas vacaciones no son incompatibles con la bolsa, es decir, la vigilo un poquito, no igual tan intensamente como durante el resto del año, ¿sí? Pero sí, realmente la bolsa no la dejo nunca, me encanta.
Bueno, y entonces, en esa bolsa que usted no deja, quiero que nos comente la escena, porque, a ver, habla Goldman, es el favorito, es el banco de inversión favorito de Alberto Iturralde. Ha hablado uno de los estrategas de Goldman Sachs, y vamos a recuperar las declaraciones de César Masri desde Goldman, donde ha dicho esto sobre los mercados financieros. Y creo que el principal mensaje desde mi casa es que no estamos fuera de peligro. Recordemos que la Fed está muy centrada en la lectura de la inflación subyacente. Palabras de Goldman, no estamos en zona fuera de peligro. El mercado americano en el trimestre, Nasdaq Composite, por ejemplo, más 15%. ¿Hemos aprovechado la subida de la bolsa americana, la subida más modesta del IBEX 35, pero subida tranquila al fin y al cabo? ¿Qué supone que Goldman Sachs haga declaraciones por parte de uno de sus estrategas de este tipo, Alberto?
Bueno, hay algo importante, y es que todas las agencias en general, cuando la bolsa va a seguir subiendo, de algún modo te lanzan un mensaje de precaución para que tengas cuidado. Cuando la bolsa probablemente esté a punto de formar un techo, lo que de algún modo se intenta inspirar a los inversores es tranquilidad. La verdad es que estos bancos de inversión, Goldman es un enorme banco de inversión, consideran colocar sus activos si efectivamente creen que el mercado va a recortar. Uh-huh. Y la idea, si efectivamente lo que creen es que el mercado va a subir, es conseguir que tú todavía no te incorpores. Es decir, que esperes un poquito más hasta que ellos te digan que ya se han despejado todas las dudas en el horizonte y puedes entrar. De manera que yo lo que sugiero sobre todo es que se interprete cualquier declaración que realice un banco de inversión en función no de un interés de ayudar al inversor, sino como un interés de aprovecharse del crédito que los inversores dan a esos bancos, que al fin y al cabo intervienen de manera directa en el mercado y están siempre interesados en que la masa actúe de una forma diferente a lo que ellos están haciendo. Cuando ellos quieren vender, quieren que todos los demás le compren los activos a ellos, y al revés, cuando lo que quieren es comprar, lo que te dicen es, oye, no te incorpores, que todavía los nubarrones no han desaparecido en el horizonte.
¿Cómo ve usted la escena global? Con un IBEX 35 que se está peleando con la zona de los 8.400 puntos, con un DAX alemán que en el trimestre, en el mes poquito, pero en el trimestre sube algo más de un 7%, el comportamiento, la recuperación trimestral de índices americanos pues alcanza el 15%, el 20%. ¿En qué momento estamos, Alberto?
Mira, la semana pasada comentábamos que seguramente a los índices en general todavía les queda un poquito más de subida. Poníamos el ejemplo del DAX etcétera, que ahora está en 13.750, y hablábamos de zonas de 13.850. En el caso del IBEX, el objetivo que comentábamos de 8.250 ya se ha cumplido. Seguramente todavía, en el caso del DAX, veremos ese casi 1% todavía al alza. Y en el caso de nuestro IBEX, desde los 8.420, donde está ahora, veremos pues también unos niveles de 8.500, es normal, un poquito más de subida. Pero hay que tener mucho cuidado porque ya esas zonas son de resistencia técnica importantísima. Así es que yo sí que, a partir de ahí sí que tendría especial cuidado, porque cuando nos hemos encontrado con el rebote que hemos vivido durante estos días, claro, alguien mira al Nasdaq y dice, bueno, es que el Nasdaq ha subido un 15-20%. O sea, pero es que el Nasdaq es excesivo. Todo lo que hace el Nasdaq, todo lo que hace el mercado en general, el Nasdaq lo multiplica, porque esa volatilidad de los valores tecnológicos es inevitable. Es decir, Claro, ¿qué ocurre? Que el dato en bruto es lo que nos llama la atención. Y es normal, ¿eh? El dato ha subido un 20%. Ya, bueno, pues yo lo que sugeriría es que se tenga especial cuidado con eso, porque el Nasdaq no ha dejado o no ha, de algún modo, hecho ningún gesto técnico que nos deba hacer pensar que la caída ha terminado, la caída global.
Claro, fíjese, Alberto, ayer por la noche y esta mañana cuando me levanté estaba leyendo ya comentarios que merodean por los chats americanos que dicen, bueno, es que históricamente cuando ha recuperado tal porcentaje de toda la caída nunca ha vuelto para atrás y siempre ha seguido subiendo, ¿no? Empiezan estas estadísticas en función de lo que ha recuperado y lo que había perdido anteriormente. ¿Hay que atender a este tipo de estadísticas?
Yo no lo haría por una razón, bueno, por dos razones. Primero, porque la naturaleza de la estadística está viciada. En realidad lo que hacemos es buscar un aspecto muy concreto cada vez que ha sucedido esto, esto, esto y esto, luego ha sucedido esto.
Que nos dé la razón, ¿no? Es un sesgo de confirmación.
Claro. En principio hay que tener mucho cuidado con eso porque ya el inicio de la estadística efectivamente lleva ese sesgo de confirmación. Y luego hay un aspecto más. Todas las pautas en general, todas las que generan un sentimiento, se terminan rompiendo. No sabemos cuándo va a ser, normalmente, pero, bueno, en realidad sí nos podemos hacer una idea de cuándo se van a romper. Se van a romper cuando todo el mundo pone la atención sobre ella, sobre esa pauta, y cree que se va a volver a cumplir. Ahí es cuando se rompe. Así es que yo sugiero que no se haga demasiado caso. Hay que tener en cuenta, y es muy importante todo esto, hay que tener en cuenta que el mercado, en los mínimos que vivíamos hace cosa de 3-4 semanas, ahí no había un gran sentimiento negativo sobre la bolsa. Estábamos simplemente atendiendo al movimiento bursátil para nosotros creer que efectivamente todo estaba fatal en la bolsa y que podía caer mucho más. No. Para que realmente haya un sentimiento negativo, se tiene que producir ese movimiento de los precios bajistas y, sobre todo, una serie de razones que en ese momento coincidan con las caídas. Y no nos sirven cuestiones como la inflación y cosas por el estilo. Porque al inversor, la inflación es un dato que le va afectando durante mucho tiempo. Explicábamos que cuando apareciera ya el fantasma, es decir, cuando ese fantasma que venía rondando todo nuestro sentimiento bursátil se pusiera en la mesa, y así fue, eso de la recesión, entre comillas, probablemente el mercado tendría un rebote. Pero necesitamos algo más importante, algo que realmente haga a los inversores pensar que no va más. Es decir, esto va a caer sí o sí. Y eso todavía no se ha producido.
A ver qué le quiere consultar la audiencia. Muchísimas preguntas para usted. Le agradezco especialmente a Alberto que, aunque relaje un poquito en vacaciones, esté pendiente de la radio, de la bolsa, de los mercados, que nos haga compañía y que nos ayude en este servicio que ofrecemos a todos ustedes que también siguen ahí. Aunque sea verano, que sea vacaciones, aunque haya puente, la pasión por los mercados nos hace estar aquí al pie del cañón. 912833333 por teléfono, 687050600 audio WhatsApp y correo de oyentes@capitalradio.com. Pues voy a ir con el primero que llegó ayer de Fernando, el primer correo electrónico, pregunta por Telefónica IBEA SF. Y sí que le quiero preguntar por Telefónica por los movimientos que hemos visto, bueno, los últimos días, ¿no? ¿Caída tiene posibilidad de recuperación por delante, Alberto?
Sí, hay un problema con Telefónica y es que lleva mucho tiempo descoordinándose del mercado en general. Ahora mismo nuestro IBEX se mueve con los dos grandes bancos. También es cierto que en su momento las eléctricas lo han mantenido artificialmente arriba, pero son tanto BBV como Santander los que marcan el sentimiento del mercado español. Claro, Telefónica había funcionado mucho mejor que los demás hasta hace cuestión, pues eso, de 3-4 semanas, que era justo cuando se giraba la baja y el mercado en general lo hacía al alza. Eso implica que probablemente Telefónica va a seguir funcionando peor durante más tiempo. Y seguramente, si miramos el gráfico, además es, bueno, relativamente claro, lo va a hacer desde zonas de 4,27 hasta niveles de 4,10, 4,15, un poquito más de lo que ya ha caído. Ahí tiene una zona de soporte muy importante. Y hay que tener en cuenta un dato. Si en ese punto nos encontramos con que el mercado en general, y es muy probable, se gire a la baja mientras Telefónica se empieza a mantener lateral, ¿sí?, lo más normal es que Telefónica quiera protagonizar un rebote de relativa importancia. Así es que yo estaría fuera. Es muy importante en el mercado tener en cuenta que el momento en el que el valor no quiere subir, nosotros nos tenemos que alejar de él. Y es una costumbre muy habitual la de decir, bueno, es que, hombre, a ver, Telefónica, hombre, todo ha caído mucho, o todo ha subido y Telefónica no ha subido, voy a entrar. No. esa mecánica no influye para nada. Puede ser que en algún momento te termine saliendo bien, pero hasta que te sale bien puedes sufrir una barbaridad. Así es que en principio lo que hay que hacer a la Telefónica es atender a que el valor no está mejor que los demás y mantenernos al margen. Vale. Cuando hablas de BAS sí. Tiene algo horrible. Tiene un recorte muy fuerte durante las últimas semanas. A ver si tengo aquí el gráfico, creo que se ha actualizado. Vamos a ver si no ha habido aquí alguna. Espera un poquito, a ver si consigo el gráfico bien, porque vamos a ver.
BASF 4374 la tengo yo.
Sí, pero no lo tengo actualizado. Vamos a ver si lo consigo solucionar. Pero sí que BAS es un valor muy bajista. Pero muy bajista. Y hay que tener mucho cuidado con él, porque lo que ha realizado durante los últimos meses, cuando con todo el, bueno, pues con toda la incertidumbre política que hemos vivido, ha recortado, es para no estar. Así es que yo, en principio, lo que sugiero en valores que están recortando como los demás es mantenerse al margen. BAS no está para entrar.
Vale. Audio de WhatsApp. Hay tantos. Madre mía, a ver. 687-050600. Dale, Félix.
Buenos días. Esta es una pregunta para el señor Iturralde. Estoy pensando en entrar en dos compañías. Una de ellas es Telus International. Está cotiza en el mercado de Nueva York con el ticket Teruel Italia X Teruel. Y la otra es el Nike del Setra. Me gustaría saber su opinión y si es afirmativa, me diera posible objetivo y stop. Muchísimas gracias y feliz fin de semana.
Pues igualmente para usted, ¿alguno de estos títulos a usted le muestra algo que le haga interesante una operativa?
Bueno, en el caso de Nike, durante las últimas semanas ha realizado un movimiento con mucha pinta de ser un cierto giro al alza. Digo cierto giro al alza por una razón. El recorte desde zonas de 180 hasta niveles de 100 claramente es una zona de soporte. Es decir, esa zona 100 en el pasado fue resistencia y lo más normal es que lo que haga el valor en el tiempo sea tener cierto rebote. Además hemos explicado que cuando vienen ciertas citas deportivas importantes, pues ese tipo de valores tienden a funcionar algo mejor hasta que llega el momento en el que ya todo el mundo lo ve, y cuando todo el mundo lo ve, probablemente ya sea tarde. Bueno, pues lo más lógico es que durante un tiempo Nike funcione mejor, pero a partir de ahí es que es un valor que sigue en tendencia bajista. De manera que el intentar anticipar que el valor va a cambiarla para rebotar, yo creo que es anticipar más de lo que debemos. Así es que durante un tiempito sí, pero a partir de ahí, en cuanto ya terminamos con mundiales, con citas deportivas, todo esto, al margen. Telus no me aparece el gráfico, así es que tendremos que ir con otra.
Venga, pues vamos con otra, no pasa nada. 687-050600, otro audio de WhatsApp para Alberto Iturralde, es de Días de Bolsa y Operativa DAX.
Buenos días. Me gustaría preguntarle a Alberto por dos valores que tengo con ligeras ganancias y a ver si me pudiera decir cómo los ve, resistencias, si aún tienen recorrido. Son Arcelor y Soltec. Vale, buenos días.
Venga.
Soy Luis de Bilbao.
Venga, Luis, pues muchas gracias. Arcelor y Soltec. Si vamos sacando los gráficos, si le puede dejar un comentario, pues estupendo, Alberto.
Arcelor tiene un problema, y de ese valor hemos hablado con mucha frecuencia, como un valor que una vez que ha roto a la baja zonas de soporte, y lo hizo además con mucha fuerza, hay que mantenerse al margen. Yo entiendo que son valores que, como lo recordamos durante los últimos meses que había subido, además muchísimo, se nos queda en esa especie de sensación de, hombre, es que esto yo lo recuerdo subiendo desde niveles de 6 euros hasta 32, hombre, ahora ha recortado, lo ha hecho hasta 21, ahora está en 24,65, bueno, pues esto seguro que quiere subir. No, en los últimos meses había realizado un movimiento lateral, además lo hemos comentado en un montón de consultorios, que una vez que se confirma la baja, sí es lógico ver lo que técnicamente se llama pulgar, es decir, un rebote hasta esa línea de soporte rota, que ahora va a ser resistencia, vale. Y es justo lo que ha hecho ArcelorMittal, para posteriormente seguir cayendo. Eso es lo que probablemente va a ser el valor. Ahora ha rebotado durante los últimos meses desde zonas de 21 hasta esos 24,60 donde está ahora. En esa zona se encuentra una resistencia importantísima y lo más normal es que vaya frenando durante las próximas semanas para recortar. Así es que yo lo que sugiero es que se mantengan al margen porque sí, ha tenido rebote, pero técnicamente es la zona hasta donde tiene que hacerlo. En el caso de Soltec, a ver, un valor que está por debajo de su salida a bolsa no debe estar en nuestra cartera. Es un precio que se ha sabido aprovechar en su momento, ha sabido aprovechar todo el gran sentimiento positivo que había en torno a las renovables y, bueno, pues efectivamente no ha superado esa zona de salida a bolsa. No hay que estar en Soltec.
Vale, vamos con velocidad de crucero. 687-050-600. Consultorio con Alberto Iturralde. Siguiente consulta para usted.
Buenos días. Quería preguntar objetivo alcista para Nagarro. Estoy dentro desde los 190. Gracias.
¿Ha dicho Nagas? No ha dicho Nagas porque por el precio.
Sí, Nagarro.
Ah, Nagarro.
Vamos a ver si me parece este valor.
A ver.
Nagarro. Es que estoy teniendo un montón de problemas con internet. Vamos a ver.
Bueno, pues si no, pasamos a otra, ¿eh? Alberto, no se preocupe.
Nagarro, aquí está. Vale. Está realizando un rebote que probablemente va a tener continuidad desde la zona 110, donde está ahora, hasta niveles de. Seguramente va a ir llegando a zonas de 130 durante los próximos días. Así es que sí, se puede estar con un poquito más de subida y, bueno, en esa zona hay que tener ya muchísimo cuidado.
Vale, pues otra consulta más. Enseguida voy a dar algún correo, que también tenemos muchísimos para que no solo vayan consultas por audio de voz. Pero ahora sí, otro audio de voz. Félix.
Hola, buenos días. Este es un mensaje para el consultorio del señor Iturralde y felicitarle a Laura y a Alberto por el programa, y soy Eduardo de Bilbao y me gustaría saber si es buena idea entrar en un banco español, por ejemplo, porque tengo la sensación de que podría ser buena, pero a ver si me lo confirman, por ejemplo, BBVA o Santander o Bankinter, para sacarle un 5% y fuera, algo así. Venga, pues un abrazo.
Un abrazo. ¿Qué actividad, qué activos están los traders, los inversores en Bilbao, Me encanta. Saludos para todos. A ver, bancos, ¿les metemos mano o no les metemos mano, Alberto?
Hay un problema en los bancos. El problema está en el momento. El momento en cuanto a la subida. Tanto BBV como Santander han tenido cierto rebote, además BBV mucho más importante que el Santander. Y ese rebote, por ejemplo, en el caso del Santander, decía, para un 5%, hombre, lo más normal es que Santander rebote más, está en 2,65. Y hablo de Santander porque de los dos, tiene buena pinta técnica, probablemente va a compensar parte de la subida del BBV, y la zona de resistencia es clarísima. Estaríamos hablando del nivel 2,75. Así es que, bueno, en el Santander sí. El problema no lo tiene ahí. Y el problema lo tiene con ese momento al que hago referencia, porque, claro, el stock tendría que estar en niveles de 2,60. Y con la subida tan continuada que han tenido los bancos durante estos días, no es raro que pueda tener cierto susto. Así es que el Santander de entre los bancos españoles y ese stock en 2,60.
Vale. A ver, Air Liquid se la preguntan por email. Espera, que estaba viendo Repsol porque le quería yo preguntar por Repsol. Pero antes de Repsol, Air Liquid creo que era Eusebio. Sí, Eusebio para Iturralde sobre Air Liquid para entrar. ¿Está para entrar este título?
Sí, se puede para un rebote, sí, por ahora. El valor en el largo plazo sigue teniendo tendencia alcista clara. El problema que hay es que la caída que hemos visto durante los últimos meses seguramente todavía no ha terminado, es decir, tendrá algo más de recorte. Pero ahora, de manera inmediata, 135 ahora está cotizando, lo normal es que veamos en zonas de 137, 138. Alguien dirá, bueno, eso es muy poco. Bueno, pero es que Liquid no es un valor con un gran desplazamiento. Así es que, si te gusta este valor, esos desplazamientos tan discretitos, estarás acostumbrado a ellos.
A ver,
que esa zona, sí, 137, 138, toda esa zona.
Antes de ir a otra consulta, a ver, Alberto, Repsol, ¿va a volver a ver los 16? La escalada de las últimas jornadas, ¿se va a parar en la zona de 13? Y esto es un movimiento en falso. Si supera la zona de 13, se va a 16. ¿Qué? Sáquenos el gráfico, porque como estamos pendientes del petróleo y voy a estar un par de semanas sin poder hablar con usted, a ver, sensaciones.
Hay un problema con Repsol. A ver, está en 12,77.
Sí.
Cuando hablamos de 16, Estamos hablando de los máximos históricos, sí. Y estamos hablando de uno de los momentos de la historia en los que más sentimiento alcista ha habido con respecto al petróleo, uh-huh. que era el momento sí. crítico de la entrada de Rusia en Ucrania. Porque, claro, estamos hablando de que desde ese 24 de febrero todas las compañías petrolíferas suben muchísimo. El petróleo se dispara y en julio, que es cuando marca techo Repsol, bueno, ahí te mandaban todos los grandes bancos de inversión, Goldman, todo, te mandaban el petróleo a las nubes. Nos enterábamos después de que efectivamente Goldman vendía su participación de Repsol mientras nos decía que el petróleo iba a llegar a 140, 180, se llegó a escuchar 300. Yo tendría ya mucho cuidado con los 16. Es decir, estar en Repsol esperando los 16. Si alguien ha comprado en 16 es por una razón. Es porque le han engañado esos bancos de inversión y le han hecho creer que el petróleo iba a subir una barbaridad, y una vez que le han hecho creer eso, le han vendido todos los títulos de petroleras, entre ellas Repsol, y de esos 16 euros es muy poco probable a corto plazo. Muy poco. A corto plazo, lo más normal es que no se vean 16, efectivamente, pero que sí veamos niveles de 13,25, 13,40, esa zona sí, porque Repsol además tiene, de hecho, este sería nuestro valor, es decir, nuestro minuto de oro, si no fuera porque tengo otro en la recámara, pero está muy bien para un rebote. Ahora, 16 no. Quien haya comprado 16, que se dé cuenta de qué ha pasado. Porque lo que ha pasado es que se ha generado un gran sentimiento positivo comprador con respecto al petróleo y todas las petroleras, por aquello de que, bueno, va a ser una locura, fíjate qué crisis energética tenemos. Y eso lo han vendido desde dentro. Mira, esto es muy importante desarrollarlo. Hace cosa de unos meses, cuando la patronal nos decía que la gasolina en verano iba a estar en 3 euros y que el petróleo, una serie de predicciones que dices, bueno, pero estos señores no se dedican a los precios. ¿Cómo pueden hacer ese tipo de predicciones? Salvo que lo que quieran es llamar la atención de, bueno, pues en medios de comunicación, tan alegremente. Bueno, pues efectivamente, no solamente no ha subido el petróleo hasta donde dijo la patronal, que no sé dónde lo mandaban, 680, cosas así, sino que tampoco ha llegado la gasolina a 3 euros en verano, ni va a llegar, probablemente, ni debemos olvidar que por mucho que en el ámbito internacional esté sucediendo algo que nos parezca que inevitablemente va a hacer subir los precios, hay que recordar que la bolsa es especulación. Es decir, cuando estamos todos comprando, hay alguien vendiendo. Es decir, usted cuando vaya a la bolsa y vea que efectivamente usted mete la orden de compra y se corresponde con una venta, si todo es muy claro y sabemos todos que esto va a subir, yo me haría la pregunta siguiente. Bueno, ¿cómo puede ser que haya, entre comillas, alguien tan poco conocedor de la bolsa como para venderme a mí unos títulos de Repsol en 16, si va a subir muchísimo? Bueno, pues quizás el que no está entendiendo muy bien cómo va la bolsa soy yo, que estoy comprando en 16 lo que me está vendiendo Goldman Sachs, que es el que me ha convencido de que el petróleo va a subir a 300.000.
Rápido, rápido, audio de WhatsApp para Alberto y luego vamos a tener solo un minuto para el minuto de oro, pero yo creo que nos
buenos
da tiempo.
Buenos días, Laura Blanco. Buenos días, señor Iturralde. Mi consulta, si es usted tan amable, era relativa a Talgo, que en principio opino que tiene unos fundamentales un poco chatarreros, como solemos hablar mucho usted y yo en Twitter, pero ¿cree que podríamos sacarle algo de rendimiento?
A ver, venga, que tenemos muy poquito tiempo, Alberto. ¿Algo en Talgo se puede hacer antes de ir al minuto de oro? Rápidamente.
El problema de Talgo tiene que ver sobre todo con todo lo que ha habido. Está muy lateral y es desde su salida a bolsa. Se puede hacer, por todo se puede hacer, pero es que no merece la pena. El estar metido en valores, vale. Claro, ahora dice, bueno, yo...
No merece la pena, merece la pena el minuto de oro, que es que Félix me echa del estudio, me echa literalmente del estudio.
A una isla del Caribe.
Joder, Félix, me pones esta música y me matas. ¿Cómo me conoces tanto? A ver, Alberto, que ya me he desconcentrado de los mercados. Minuto de oro, díganos usted.
Pues sigo con Acciona. Fíjate, hemos comentado en Repsol que se puede estar. Hay varios valores que en los que podríamos picar. Sin embargo, Acciona ha sido muy alcista. Y hemos explicado meses atrás por qué se podía estar en el valor, aunque iba a dar un poquito más de dificultades a la hora de subir, dado que había sido muy claro lo anterior, es decir, el movimiento anterior alcista. Con lo cual, Acciona está en 201, el stock tiene que estar en 196, y el siguiente objetivo alcista, zonas de 215. Wow. Sigue muy bien Acciona.
Venga, estrategia con acción a minuto de oro con Alberto Iturralde, operativa Las Días de Bolsa. Alberto, gracias por su tiempo. En verano nos vamos a dar un chapuzón a miña terra galega. Le voy a decir a Félix si se viene conmigo hasta tierras gallegas. Alberto, cuídate mucho, un besazo y hasta la vuelta de las vacaciones.
Disfrutad mucho, fuerte abrazo.
Laura Blanco.